Mire, yo cuando he leído esta moción, lo primero que me ha venido a la cabeza es la película esta de Paco Martínez Soria, ¿se acuerdan? De Don R. Guerre, pues, de 1970, ¿se acordará? Pues esa es la primera cosa que me ha venido a la cabeza, porque mire, es que pleno tras pleno, veo aquí, con tal de repetir su mantra una y otra vez, mociones o propuestas que siempre intentan manipular la opinión pública. Y porque con eso creen que tienen el trabajo hecho, claro. Han detectado que el discurso de la inmigración para enfrentar a la sociedad le ha funcionado en alguna ocasión y siguen haciendo, pues lo alientan, pero a cualquier precio, vamos. Mire, de forma reiterativa ustedes han traído a este pleno este asunto. Le voy a poner algunos ejemplos. Solo con irse al año pasado, el 23 de diciembre, en el último pleno que tuvimos, moción de condena a la política migratoria y solicitud de adopción de medidas eficaces para acabar con los poblados chabolistas, la infravivienda, la inseguridad. Vale. El 30 de julio, hablaba de un viacrucis de la inmigración, poblados chabolistas, de pateras, y también presentaba una moción sobre natalidad en la que quería hacer hincapié en una difícil convivencia y culpaba de los males de España la inmigración. El 5 de julio, volví a hablar del tema con el carril bici. El 17 de junio, en la moción sobre residuos agrícolas, volví a culpar a la inmigración. Le podría seguir dándole datos desde el principio de esta legislatura, porque en todos los plenos hay algún tema, o sea, alguna propuesta, alguna intervención suya en la que sale esto. Bueno, antes de seguir, sí me gustaría, esto es de formación profesional, ¿eh? Me gustaría que cuando presentaran las mociones las presentaran sin falta de ortografía. Solo por, esto es por… Sí. Lo tiene en la segunda página. Mírelo, que estaría bien, sobre todo porque es una institución seria. Bueno, pues nuevamente, y como no podía faltar en cada pleno de esta corporación, traen ustedes una moción en la que demuestran que repiten los temas una y otra vez, de su ideario político, en los que con bulos y datos manipulados pretenden dar veracidad a sus palabras. En el apartado de acuerdo usted dice, instar al Gobierno municipal a que aporte a la Policía Nacional y Guardia Civil los datos procedentes del padrón municipal o de investigaciones efectuadas por parte de la Policía Local. No entiendo qué está diciendo con esto, que no se hace, ¿cómo hacemos? Porque viene recogido en la resolución del 15 de diciembre de 2020... de la subsecretaría por la que se publica el convenio entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística sobre cesión de información padronal, publicado en el BOE y que procedía del ya suscrito en agosto de 2016 para poner en marcha un nuevo convenio de acuerdo en la nueva legislación que dé continuidad al mismo. Según establece la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en el apartado 3 del artículo 17, los ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos padrones en la forma que reglamentariamente, eso sí, se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los padrones de todos los municipios. Aún conteniendo datos de carácter personal y según la legislación al respecto, el Cuerpo de la Guardia Civil, dando cumplimentación a las obligaciones dictadas por la Constitución en los artículos 104 y 126 CE y su desarrollo normativo, entre otros por la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley de Enjuiciamiento Criminal y los Reales Decretos número 137/1993, 130/2017 y 563/2010, reguladores respectivamente del Reglamento de Armas, Reglamento de Explosivos y Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, así como el número 769/1987 de Regulación de la Policía Judicial para la Protección de el libre ejercicio de los derechos y libertad de garantizar la seguridad ciudadana, así como la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Precisa disponer del conjunto de datos actualizados de los padrones municipales de España que coordina el INE. O sea, que eso ya lo puede quitar. En fin, que eso se puede leerlo usted mismo en la citada resolución, así que no entendemos la petición. Por tanto, esa petición no tiene sentido. También le explicamos en el pleno anterior que existe una coordinación total entre Policía Local y Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero usted, como le digo, RQR. Y ya que tanto nombra a la Policía Local, mire, me gustaría poner en valor el trabajo de la Policía Local de Níjar, porque ustedes, cada vez que vienen a este pleno, siempre, por algún tema, intentan atacarle. Pues yo quiero poner en valor el trabajo, el gran trabajo que está haciendo el cuerpo de la Policía Local de Níjar. Sobre la renta mínima de inserción, tendrá que consultarlo a sus socios de gobierno en Andalucía, pero de todas formas, los requisitos perdón, para optar a esta renta de las 17 comunidades autónomas, 10 y Ceuta y Melilla, requieren a los solicitantes de esta ayuda tener la residencia legal, el más exigente de todos los requisitos. Esto, por tanto, significa que, de facto y de iure, una persona en situación irregular no puede acceder en esas comunidades y ciudades a las rentas mínimas. Además, en otras, aunque no piden la residencia legal, exigen estar inscritos como demandantes de empleo, lo que supone tener regularizada la situación. Esto ocurre en tres comunidades, una de ellas en Andalucía, de lo que deberían haberle informado desde su partido, usted haber preguntado, como decimos siempre, porque usted forma parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, antes de presentar esta moción en todo el país sin orden ni concierto. En el cuarto punto, ahí sí se lo digo muy en serio, como le ha dicho la señora Ferrer. ¿Usted sabe lo que ha leído? Porque yo creo, o no la ha leído la moción, o al leerlo está usted cometiendo un grave… Mire, usted dice textualmente, instar al Gobierno municipal a retirar todas las subvenciones concedidas a asociaciones o organizaciones que colaboren activamente con el tráfico ilícito de seres humanos y la llegada de inmigrantes ilegales a España. Le insisto yo también, como lo ha dicho la señora Ferrer, porque este tema, además, lo hemos debatido en más ocasiones que ya lo han presentado. Si conoce el nombre de estas organizaciones o asociaciones, dígalo aquí en este plenario, dígalo ahora o denúncielo. Pero no se puede dejar caer esto porque, vamos a ver, está pidiendo que se retiren estas subvenciones de las que hablan. Por lo tanto, lo que está afirmando es que se han concedido. ¿Está usted acusando a este ayuntamiento de financiar organizaciones ilegales? Eso ya de verdad que me parece muy grave, porque debería tener cuidado con sus palabras, primero, porque este tipo de acusaciones tienen consecuencias, y segundo, porque usted, como representante político, no debe hablar por hablar. Sus palabras, como he dicho, tienen consecuencias. Esto no es un bar. Estamos en una institución pública. Es algo muy serio lo que usted está afirmando, y porque luego se quejan de que los acusan a ustedes de delitos de odio y de que coartan la libertad de expresión a su partido. Y es que la libertad de expresión tiene unos límites y no se puede, bueno, no se debe injuriar ni calumniar. Porque a usted le gusta oírse cuando habla, pero es que no se escucha, no escucha lo que está diciendo. Y ya respecto al cuerpo de la moción, en fin, como siempre en su línea, similar, por no decir casi igual que la moción del mes pasado. Vamos a ver, en el pleno pasado ya lo hablamos, pero volvemos a lo mismo, solo que aquí ya nos metemos con el Código Penal y el Código Civil. Le explico. El Código Penal, efectivamente, recoge la expulsión de extranjeros que cometan delitos. Le recomiendo que lo lea o que alguien se lo explique, porque está en el artículo 89. Y dice textualmente en su apartado 1, las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Y 4, no procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada. Y respecto a la modificación del Código Civil, pues está regulado, pero ustedes quieren cambiarlo, pues no sé. Su grupo presentó el pasado mes de noviembre en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Civil que eleva de 10 a 15 años el tiempo mínimo de residencia legal y continuada en España que debe acreditarse para poder iniciar el expediente de concesión de la nacionalidad, que se prolonga habitualmente entre 2 y 3 años. En palabras del presidente de Vox, su plan es cuidar como un tesoro la nacionalidad española y no regalársela a cualquiera. En la práctica, supondría mantener a los inmigrantes legales como ciudadanos de segunda clase por un plazo de al menos 17 años. Pero ojo, que también dice su líder, mire, dice, literalmente, no es lo mismo un inmigrante procedente de un país hermano hispanoamericano con una misma cultura, una misma lengua, con una misma cosmovisión del mundo que la inmigración procedente de los países islámicos. O sea, que el propósito de Vox es dar preeminencia al ius sanguinis, o sea, el derecho de sangre, sobre el ius solis, el derecho de suelo, de forma que el linaje prime sobre el lugar de nacimiento a la hora de obtener la nacionalidad. Sin embargo, vos ha decidido excluir de estas medidas restrictivas a los inmigrantes latinoamericanos. Aquí supongo, desde luego, que no entran ni Ortega en mí, de madre argentina, ni Rocío Monasterio, de padre cubano, ni Ignacio Garriga, cuya madre es de Guinea Ecuatorial. O sea, las leyes se hacen a su medida. Un disparate, vamos. Y cuando habla de datos de criminalidad y agresiones sexuales, con ese porcentaje del 70%, que no es cierto, y que está basado en un estudio, pero no dice que la autora de ese estudio ya le ha desmentido a ustedes. O sea que no manipulen más los datos. La vinculación que hacemos entre delitos sexuales e inmigración, ¿qué dice? Que Abascal, en 2020, se quejó en Televisión Española de que el Gobierno oculta la nacionalidad de los autores de delitos sexuales y sugirió que hay nacionalidades que tienen una tendencia más acusada a cometerlos. Vamos a ver. Bueno, pues lo que le quiero decir, que intentar crear alarma social, utilizar palabras grandilocuentes, datos que no lo son, tienen nombre. Y ya se lo hemos dicho muchas veces, en este pleno y en muchos sitios más. Muchas gracias.